Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son. Les habla Amado Gil, directamente desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. También quiero agradecer, como siempre, por supuesto, a todos aquellos que están en sintonía con el programa, los que nos acompañan a través de la radio, a través de la onda corta, la onda media y, por supuesto, a todas aquellas personas que nos acompañan a través de redes sociales. Cuando digo redes sociales, digo YouTube. Digo Twitter, el programa se transmite también por Twitter en vivo y claro está por Facebook también. Así que gracias a los que nos están viendo a través de redes sociales y los que nos escuchan a través de la radio. Siempre especifico y siempre aclaro que este programa tiene dos partes. Una primera parte que se transmite por aquí, por redes sociales y a través de la radio también, por supuesto, el audio a través de la radio. Y una segunda parte donde vamos a profundizar en un tema que solamente sale a través de Radio Martí. Pero bueno, dicho eso, las noticias que analizamos en esta tertulia las hacemos también con periodistas directamente desde Cuba y otros que no están en Cuba, pero que conocen muy bien la situación cubana, cubanos al fin, y muchas veces que han salido recientemente de Cuba. ¿Qué vamos a tratar hoy en el programa? Bueno, pues hay un congresista ruso que ha dicho que podría desplegarse misiles en Cuba. Interesante la noticia. Yo creo que esto se ha dicho, mucha gente ha dicho que esa visita y esos acuerdos que han hecho tanto funcionarios cubanos a Rusia como de Rusia a Cuba, pues que pudiera complicar la situación. Bueno, pues este hombre ha dicho eso ahora en esta ocasión. Vamos a analizar los comentarios un poco más adelante. Hay un titular del diario 14 y medio que pregunta, es una pregunta. ¿Te gustaría visitar Cuba con total libertad? ¿A qué se refiere? Muy sencillo. La cadena hotelera, están tratando de incentivar el turismo, las cadenas hoteleras dentro de Cuba, están tratando de incentivar el turismo, específicamente la Meliá, porque los resultados de Cuba son terribles. No levanta el turismo en Cuba y ahora están utilizando artistas españoles, figuras, influencers, como también se llama, españoles, para fomentar el turismo en Cuba. Y por último, una noticia que realmente es terrible. Yo no sé si debíamos haber comenzado por aquí. El gobierno de La Habana, el gobierno provincial de La Habana, ha llamado a un movimiento popular para recoger la basura de las calles. Imagínense usted. Ahora, no sé dónde la van a echar, porque si están en las calles acumuladas, bueno, la recogerán y la llevarán a Cayo Cruz, ¿no? Pero ¿por qué no la recoge el gobierno? ¿Qué pasa? ¿Hay que meterle mano ahora a un movimiento popular para recoger basura? Es un tema sumamente complicado y además muy sensible, porque La Habana está llena de basura. El interior también, pero La Habana sobre todo, con la cantidad de personas que tiene, de habitantes que tiene, está llena de basura. Y se están dando cuenta, o se han dado cuenta, y ahora quieren que sea la gente la que recoja la propia basura. Vamos a ver si aparecen los camiones para llevar la basura a los vertederos o a Cayo Cruz, en este caso en La Habana. Son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a analizar, comentar con Miriam Leiva. Se encuentra en La Habana, justamente, me imagino que muy cerca de algún basurero. Periodista independiente, analista, tiene su propia columna en Cubanet, es columnista de Cubanet y también autora del blog Reconciliación Cubana. Y nos acompaña desde Madrid, España, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Así que vamos a... Bueno, me dicen que Luz Escobar, hemos tenido algunos problemas con la comunicación. Vamos a intentar tenerla nuevamente. Vamos a tertulia.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Bien, aquí estamos ya. Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos. Bien, aquí. Qué bueno. Siguiendo la que no llegó el huracán, por suerte.
Ay, gracias a Dios, aunque este huracán ha hecho la catástrofe en las islas, en Jamaica, por ejemplo, en Islas Caimán, su paso por la península de Yucatán ha sido un mortal huracán, desafortunadamente. Bueno, vamos a comenzar ya. Tenemos problemas con Luz Escobar en el Skype, pero vamos a comenzar con Miriam Leiva. La noticia primera, Miriam, y ojalá que tengamos a Luz nuevamente. Un legislador ruso afirmó este jueves que el despliegue de misiles rusos en Cuba era una opción que se estaba estudiando en respuesta a lo que él calificó de escalada estadounidense sobre Ucrania y de aceleración de la carrera armamentista entre las principales potencias nucleares. El presidente Vladimir Putin dijo la semana pasada que Rusia debería reanudar la producción de misiles nucleares de alcance intermedio y más corto y luego considerar dónde desplegarlos después que Estados Unidos llevó misiles similares a Europa y a Asia. Sergei Mironov, líder del partido Rusia Justa Patriotas por la Verdad, así se llama el partido de este hombre, en la Cámara Baja del Parlamento, dijo que Washington se había embarcado en una carrera armamentista que podría tener consecuencias devastadoras para Estados Unidos. El posible uso de una base en Cuba, que recientemente fue visitada por barcos rusos que transportaban armas hipersónicas al extranjero, es solo una de las muchas opciones, dijo este hombre el ruso en un comunicado. Hoy en día la crisis de los misiles cubanos podría producirse en cualquier parte, teniendo en cuenta las modernas capacidades del ejército, la fuerza aérea y la armada rusa. De más está decir que el partido, ¿cómo se llama? El partido de este señor, Rusia Justa Patriotas por la Verdad, es un partido aliado, un partido seguidor de Putin y incondicional al señor Vladimir Putin. Vamos a comenzar contigo, Miriam Leiva, ya tenemos a Luz Escobar, la vamos a saludar en solamente minutos. Miriam, tu comentario.
Bueno, hay que seguir este señor lo que dice, aunque él no debe ser muy influyente ahí en Rusia, es un partido pequeño, pero sí está, como decías tú, vinculado con Putin. Y hay una realidad, Putin ha estado haciendo declaraciones muy fuertes en los últimos tiempos, precisamente de esto de los cohetes, las posibilidades con Cuba, y lo más importante fue, bueno, esto que estuvieron aquí los barcos de guerra rusos, que son realmente muy potentes, muy poderosos, y además se siguieron moviendo por el Atlántico y aquí en la zona del Caribe, y bueno, fueron a dar a Venezuela. O sea, hay un movimiento de, no de alerta, yo diría como de meter miedo o tratar de parar un poco la situación que ellos tienen en Ucrania, de, bueno, las potencias, digamos, la Unión Europea, Estados Unidos ayudando al gobierno de Zelensky, y entonces es una situación bastante tensa que tiene Putin, y que claro, ellos tratan de fomentar esta situación de tensión con Estados Unidos, como, bueno, este mismo señor señala la crisis de octubre, o sea, la crisis de los cohetes, que ojalá que no regrese esa etapa, pero realmente es una cuestión que es muy utilizada para los fines, digamos, de las estrategias de Estados Unidos, y sobre todo en este caso, bueno, estamos viendo Rusia, ya no está la Unión Soviética, pero es las mismas aspiraciones tiene Putin y mucho más.
Mira, vamos a pasar a Luz ahora, pero Fidel Castro puso en peligro, y no cabe la menor duda, puso en peligro a todo el país, a toda Cuba, en el año 1962, cuando la crisis de los misiles, en aquella época era la Unión Soviética. Habría que ver si el gobierno cubano está dispuesto a volver a poner en peligro a toda la nación cubana, si permite que misiles rusos sean emplazados en Cuba. Lo cierto es que la situación ahora es muy distinta, la situación económica del país es terrible, y si el gobierno cubano actúa irresponsablemente y permite esto que se está diciendo, de poner los misiles rusos en Cuba, yo creo que además del peligro militar, del peligro ya de, o sea, de por lo que significa militarmente la cuestión y estratégicamente la cuestión, yo creo que también pone en peligro lo poco que puede recibir la gente en Cuba, porque las sanciones serían entonces no solamente contra Vladimir Putin, serían aún más intensas contra el gobierno cubano, y eso sería perjudicial para la isla. Si ya las sanciones, el gobierno se queja de que tienen muchísima repercusión en el nivel económico del país. Hay algunos que dicen que las sanciones pueden significar lo que está pasando Cuba, pero otros dicen que no, que es el gobierno cubano por su mala gestión. Yo creo que es más la mala gestión que el embargo lo que tiene así la economía cubana. Pero si a eso tú le sumas mayor presión contra el gobierno cubano, mayor cantidad de sanciones, nada más que por esta instalación de cohetes rusos en Cuba, entonces la situación para los cubanos sería aún mucho mayor. Ojalá que el gobierno cubano actúe de manera responsable y a cambio de un barco de petróleo no permita esto. Luz Escobar, saludos, Luz, que no te habíamos saludado al principio, tuvimos problemas con la comunicación. Sí. Gracias por estar con nosotros. Adelante.
Un saludo, Amado, un saludo para ti, para todos los oyentes, y para Miriam también, un saludo para todos los cubanos que ayer celebraron en Estados Unidos el Día de la Independencia. Vi muchísimas publicaciones de cubanos allá celebrando ese día. Y el comentario mío está dirigido a las diferencias de aquel contexto que tú mencionabas en la época de la Unión Soviética con el actual. O sea, en aquella época Fidel Castro y su régimen estaban recibiendo beneficios por una tubería que hoy no estamos recibiendo. O sea, hoy Cuba está sufriendo una crisis de todo tipo que abarca la salud, la alimentación, el transporte, el bienestar de todos los cubanos. O sea, abarca todos los aspectos de la vida de los cubanos, y ahí te das cuenta que el régimen no está priorizando lo que se necesita, está priorizando estas alianzas, poniendo en peligro la estabilidad, la paz en Cuba, sin ni siquiera tener a la mano otros beneficios que pudieran brindarle a los cubanos algún tipo de estabilidad. En ningún caso yo estaría de acuerdo con esto, pero es más grave aún para mí que el régimen esté haciendo este tipo de alianzas con Putin, que es un hombre peligrosísimo, que ha puesto en peligro la estabilidad de Europa con su invasión a Ucrania, y que ahora Díaz-Canel, bueno, ya sabemos que ha expresado su apoyo a esa guerra, o sea, a esa intervención que ha hecho la invasión de Putin en Ucrania, pero también total sumisión a los proyectos de Putin, ¿no? Y yo creo que esto se agrava con esto que te digo, ¿no? Que ni siquiera estamos recibiendo un beneficio directo. Un barco de petróleo hoy, otro mañana, sabemos perfectamente que no resuelve absolutamente nada más allá de poner un parche en esta profunda crisis.
Así es, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, vamos a hablar del turismo. No es la mejor época para viajar a Cuba, pero las hoteleras, escuchen esto, las hoteleras afilan los colmillos para aprovechar el verano e intentan capitalizar la inversión realizada en la isla en el sector turístico, que no levanta vuelo, dice la información. La Melía organizó esta semana un seminario online para presentar las principales novedades del verano 24 en Cuba, verano 2024 en Cuba, donde posee 35 hoteles, tiene la Melía en Cuba, 35 hoteles en el primer trimestre del año, que es una temporada alta en el Caribe, no llenó ni la mitad de sus 12.306 habitaciones. Acuérdense que la temporada alta son los primeros tres meses del año, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque hay mucho frío en el norte y la gente viene al Caribe a hacer turismo. Esa es la temporada alta. A pesar de que ustedes crean que el verano es la temporada alta, no. Son los meses de frío, son las temporadas altas para el Caribe. La cadena española aún no tiene el balance de resultado del primer semestre del año, pero del primer trimestre no invita al optimismo. Con un 47% de ocupación hotelera, escuchen esto, 47% de ocupación hotelera, Cuba sube apenas 3,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y lo más preocupante es el mercado, que menos porcentaje de habitaciones llena, tanto en la modalidad de gestión. En Cuba todo es gestión porque el dueño es el gobierno, la Meliá gestiona los hoteles, como en la modalidad de propiedad. que tienen en otros países. El mejor resultado es el de los hoteles de la propiedad en América, con un 71% de ocupación, y España 64%. Pero si se analiza la tabla del mismo indicador para los gestionados, como en el caso de Cuba, pues Cuba es la peor, por detrás incluso de Asia. Por detrás de Asia, que es un mercado nuevo para la cadena hotelera Meliá. No levanta el turismo, están tratando de levantarlos a la fuerza, y a la fuerza no, por donde encuentren, y esto es complicado. Miriam, contigo.
Sí, están haciendo muchas, digamos, promociones turísticas, tanto, bueno, aquí en La Habana, como esta que es online, pero en definitiva es a todo el mundo. Y está también el ministro de Turismo y otras entidades están yendo a ferias internacionales, moviéndose, Meliá, todo el mundo, para ver si pueden recuperar algo de, bueno, de lo que ya se perdió. Uh-huh. Y es muy difícil porque realmente los competidores aquí en el Caribe son muy fuertes, especialmente República Dominicana, que bueno, rápidamente sobrepasó los 6 millones de turistas y sigue, este año va a ir mucho, mucho más allá. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, mira, ahora acaba de haber una debacle por el ciclón este que pasó y ha hecho muchos estragos, pero bueno, por ejemplo, en República Dominicana hizo algún daño, pero no en una forma tan grande, y además ellos tienen condiciones para recuperarse pronto. Las que sí van a quedar muy afectadas son las islitas que tienen algún turismo, algunas realmente dependen totalmente del turismo, y entonces ahora han quedado devastadas. Pero de todas maneras no es una cantidad tan significativa como para hacerle una competencia a Cuba, si Cuba tuviera condiciones reales, o sea, pudiera recuperar, digamos, de una manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas maneras, en esta etapa, que estamos, bueno, como decía, en el verano, es difícil que vengan más turistas de los que han estado viniendo hasta ahora. De todas maneras, se ve que hay una carrera desesperada para tratar de levantar esta etapa, y por supuesto cuando llegue la segunda fase de la etapa de alza del turismo, que será en noviembre, diciembre, que es cuando empieza más o menos, pues bueno, tratar de que en esos momentos haya un despegue. Pero de todas maneras es muy difícil en las condiciones que hay en Cuba en general que haya una recuperación grande. Bueno, quizás todo lo ayude las actividades que están haciendo las cadenas turísticas, sobre todo española, bueno, y en particular Meliá, que es la más poderosa.
Claro, hay otras incluso que van a utilizar la figura de artistas, influencers y todo. De todas maneras, yo creo que la situación de Cuba se conoce en el mundo entero, y eso está atentando contra la mayor cantidad de turistas yendo a Cuba. Vamos a ver qué pasa después de esta campaña. Luz Escobar.
Sí, exactamente. A mí me gustaría apuntar ahí porque aquí se está hablando de un reality show como un desafío de estos artistas que van a estar acompañados de Jazz Vilá, un director de teatro cubano, y donde van a ser como una especie de reality show en el que se va a preparar ropa vieja, por ejemplo, un platillo que hoy los cubanos ni siquiera pueden soñar. Y este tipo de estrategias contrastan con la realidad de Cuba y banaliza absolutamente toda la crisis que está pasando, porque muchos de estos artistas y los influencers que han sido y que están siendo utilizados, porque esto ya pasó años atrás y también fue denunciado por la prensa independiente, son personas que en sus países defienden este tipo de situaciones cuando ocurren en otras latitudes. Sin embargo, con Cuba a mí me llama la atención que siempre apelan a esa doble rasero, ¿no? De tratar de sintonizar con este tipo de campañas, como si se tratara de ir a un país normal. Cuba no es un país normal, Cuba es una dictadura, en Cuba hay más de 1,000 presos políticos, en Cuba personas como ellos, influencers, youtubers, están presos por decir lo que piensan, muchos han tenido que salir al exilio buscando protección internacional porque en Cuba corren el riesgo de ir a prisión. Entonces estas personas van, se dan una vuelta en un carro descapotable, preparan un lechón a la orilla de la playa, bailan reggaetón durante una noche y con este tipo de campañas no solo están beneficiando al régimen a nivel económico, sino que están banalizando absolutamente toda la crisis. Yo espero que, como ha pasado en otras ocasiones, el exilio se movilice y señale este tipo de acciones y por lo menos las denuncie. Después las consecuencias, si estas personas son canceladas o no, dependerá mucho del alcance que tenga lo que se denuncia en redes sociales.
Claro que sí, vamos a ver qué pasa.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
No voy a alargar mucho el comentario de la noticia, porque creo que Miriam Leiva tiene mucho que aportar, y Luz, que salió recientemente de Cuba también. El gobierno y el Partido Comunista de La Habana llamaron a los residentes a sumarse a un movimiento popular para contribuir al saneamiento ambiental. En otras palabras, recoger la basura que está en la calle, en cada cuadra, en cada esquina, o cada tres o cuatro cuadras, en cada parque, en lo que sea, un lugar abandonado, que medio derrumbado, son tongas y tongas de basura. Los contenedores que tienen los comunales, ¿no? Comunales para recoger, esos contenedores están llenos de basura, no los recogen y ahora quieren una campaña popular para sanear la ciudad. Claro, por supuesto, están hablando de la crisis de enfermedades, de epidemias que hay en La Habana, y por eso es que están apurados ahora. Miriam Leiva, comienzo contigo, porque ¿para qué voy a decir más si ese es lo que quieren hacer ahora las autoridades de la provincia de Habana?
Bueno, mira, ayer pusieron por el canal Habana, que realmente se ve muy poco, aunque ya tiene alcance nacional, pero no hay hábito y no tiene ese alcance en general de que se ve en Cuba. Pero bueno, pusieron en la reunión del gobierno de La Habana analizando en general esta situación, y fue una viceministra de Ministerio de Salud Pública para hablar de la situación que hay en La Habana. Y bueno, también hay que tener en cuenta que un programa de televisión ayer de la Mesa Redonda estuvo con las principales, muchas de las principales figuras, digamos, de la epidemiología en Cuba. Estuvo la doctora en Curí, que es la directora de CIB, de todo lo que es el centro Curí, precisamente, y otras personalidades. ¿Por qué? Porque hay una gran epidemia, digamos, que está cogiendo fuerza del orocuche. ¿Cómo es? Orocuche.
Exacto.
Que realmente ya existía el de dengue, y el dengue también está muy fuerte y ya se ha expandido, bueno, por casi todas las provincias cubanas, pero en el caso de La Habana realmente es muy fuerte. Y claro, ¿qué es lo que primero ellos buscan? Y es recoger la basura, porque eso es un escándalo, que esté en todas las esquinas llena de basura, de infección, o sea, de todos esos insectos, todas las ratas, porque además no hablaron de ratas, pero tenemos ratas por todas partes, y yo vivo loca tratando de que no me entren aquí las raticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de todas maneras, si no utilizan medios, digamos, de desinfección, va a ser muy difícil controlarlo. Aunque en esta reunión dijeron que bueno, que iban a tener más productos quizás, pero mira, es que lo más elemental no lo tienen. Hay que ver esos trabajadores de comunales como ellos tienen que hacer su labor, porque es que no tienen medios, no tienen guantes, no tienen botas, y realmente es difícil encontrar personas que trabajen en eso por los salarios miserables, claro, que les pagan, y arriesgando sus vidas.
Claro, nos queda un minuto, Luz, contigo para cerrar.
Bueno, señalar que esto es una gran falta de respeto, porque el régimen está convocando a las personas a hacer esto sin reconocer que él ha sido insuficiente en su trabajo previo, sabiendo que estas lluvias venían, sabiendo que el país está lleno de basura en cada esquina, y ahora está apelando a la buena voluntad de los cubanos para recoger la basura que se ha acumulado por su responsabilidad. Yo pienso que lo primero que debió haber hecho antes de hacer esta convocatoria es reconocer que ha sido insuficiente, y al menos enumerar qué recursos va a poner en manos de los cubanos para hacer esto, porque estaría aún peor que en plena crisis que se está viviendo hoy, también los cubanos, además de su esfuerzo, tengan que poner su escoba, su pala, y sus pequeñas bolsas para poder recoger la basura, porque la basura tampoco es que se recoge con uñas y dientes, la basura necesita de una infraestructura para poder recogerla. Entonces, es una indolencia, es una gran indolencia, y no parte de lo esencial, que es reconocer que ellos han cometido un error en no hacer el trabajo antes de que comenzaran las lluvias.
Yo lo que creo es que, primero que todo, bueno, ya terminamos, primero que todo hay que tener transporte para mover esa basura, porque la gente la va a recoger, pero ¿dónde la va a echar y para dónde la va a llevar? Esa es la primera parte de la logística. Y segundo, ¿la van a recoger ahora en la próxima semana y después se vuelve a acumular la basura, o va a ser permanentemente estas brigadas de conciencia? No sé lo que va a pasar. Gracias Miriam Leiva, gracias a Luz Escobar y gracias a todos ustedes por esta audiencia, por esta radio teleaudiencia aquí en Tertulia de las Noticias como son.